Bueno, bienvenido y muchas gracias como siempre.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, Dante, todo bien acá. Bueno, tentados con las elecciones, como decía.
Sí, la verdad que el tema de fondo y el hilo conductor de esta semana son las elecciones, ¿no? Con varias cosas, con varias lecturas. Si uno se quiere poner en analista político, tiene varias lecturas la elección, ¿no?
En muchos aspectos, sin duda.
Seguramente.
Haceme un panoramita, Dante, así para tentarnos con eso.
Mira, en realidad lo que uno ve cuando empieza a ver los números que se han ido cerrando, recordemos que Buenos Aires ha tenido hasta las 4 de la mañana en vilo a mucha gente, porque no terminó de computarse todas las mesas, quedaban mesas que supuestamente le darían una cierta diferencia a favor a Cristina Kirchner, cosa que aparentemente no sucedió, pero se va a resolver en la justicia electoral tendrá que resolver, porque en realidad estas elecciones o el recuento de votos que hubo anoche es simplemente un escrutinio para los medios de comunicación.
Claro.
La que tiene que tomar decisión con respecto a quién ganó o en qué porcentaje obtuvo los votos es la justicia electoral, y eso va a ser a partir de este día o el día de mañana. Que se va a tomar a su cargo el conteo de todos los votos.
Un par de semanas tiene con ese trabajo, ¿no?
Y aparentemente hasta el viernes de la otra semana va a haber que esperar.
0.08 de diferencia dan estos números que vos decís, que son los provisorios, digamos.
Ayer estaban, creo que era 0.07, una cosa así, con y el 94.
Tengo enfrente, mira, 95-68 de las mesas. Estamos hablando de provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
A senadores, o sea, Cristina Bullrich, para traducirlo más fácilmente.
Exacto.
34-19 Bullrich, 34-11 Cristina, en este momento, lo acabo de abrir.
Claro, exacto. Ay, vale. Sí, porque después cuando vos juntás todos los votos de los diputados fue distinto,
sí.
Le sacó un poco más de diferencia a diputados, le sacó más diferencia, un poco, casi dos puntos.
Hubo un corte ahí, bueno, claro.
Hubo corte de boleta seguramente, pero bueno. Hay mucha suspicacia en función de cómo se hizo. La verdad que fue bastante desprolijo. A ser sincero, uno ya ha visto varias elecciones, ya ha visto varios escrutinios, y fue bastante desprolijo. En esta oportunidad fue bastante desprolijo porque anunciar un triunfo a las 11 de la noche y después a las 4 de la mañana tener casi un empate es un poco raro. Y que faltaban cargar mesas de La Matanza, mesas de Moreno, mesas que tendrían ya una determinada tendencia hacia la fórmula de Cristina, hace que se sospeche más de lo que tendría que sospecharse en una elección de este tipo. Pero sí, bueno, y en Mendoza yo creo que no debe estar muy contento el señor gobernador, porque la diferencia está en 8 puntos prácticamente, 7.87, la diferencia entre Cambiemos y el peronismo en su totalidad, ¿no? Lo cual hace que se reduzca la diferencia que hubo en el 2015. Se han ganado distritos que se habían perdido en la elección de 2015. Entonces, esto me parece que es un llamado de atención para el gobierno provincial, porque no ha logrado los objetivos en números, y hay una cierta postura por parte del peronismo donde seguramente a partir de hoy se va a haber un llamado para trabajar en forma conjunta todas las líneas del peronismo. Una gran sorpresa fue la gente del Partido Intransigente, la protectora con el sello del Partido Intransigente.
Yo creo que fue la sorpresa de la jornada, ¿no? A nivel provincial.
Yo creo que sí, que sí. Le dio los votos a la izquierda.
Claro.
Porque si uno mira un poquito, ve que de los 15 puntos del Caño, al tener 8 la izquierda y 7 protectora, da un poco lo que ha pasado, cómo se han abierto algunos votos, sobre todo en Chacras de Cobo y en zonas con un poder adquisitivo medio alto, que demuestra algún cierto cansancio por parte de ese sector de la sociedad con las actuales autoridades a nivel provincial. Recordemos también que es una elección de tiempo intermedio, por lo tanto no se definen legisladores y ese tipo de cosas, y es como una especie de una tarjeta amarilla, ¿no? Una tarjeta, si en fútbol sería una tarjeta amarilla.
Pero se pone muy lindo de cara a octubre, como están dadas las cosas.
Y de cara a octubre habría que ver ahora, recordemos que una muy buena elección por parte de Juan y Jofré, muy buena elección en el primer distrito sobre todo. ganó muy bien en algunos departamentos, uh-huh. Lo cual hace que, porque vamos a ser totalmente sinceros en este análisis, Juan y Jofre hace 2 meses era una persona totalmente desconocida.
Totalmente, concejal de San Carlos. O sea.
Exacto, totalmente desconocida, sí. Que logró en muy poco tiempo un posicionamiento muy fuerte cuando se nacionalizó la campaña. Cuando se empezó a hablar de que era el representante Cristina en la provincia, empezó a tener cada vez más injerencia esa connotación de, digamos, un soldado del cristinismo en Mendoza para hacerle frente a esta política que, si bien la imagen de Cornejo está por arriba de la imagen del señor presidente, igual lo afecta, esta situación lo afecta porque los números lo están demostrando.
Claramente, sí, y ahí ya bueno, más allá de que, como vos decías al principio, haya que esperar el definitivo, las tendencias son bastante claras, en este sentido no hay así unas diferencias que vayan a cambiar,
si
mucho.
Yo creo que, si mal no recuerdo, se han ganado, el justicialismo ha ganado, no sé si 7 u 8 departamentos, entonces eso es un número más que interesante para el peronismo, ¿no? Sí.
Y ahí hay un datito que no me parece que vaya a modificar mucho, pero puede ser también el voto que fue Armañague, que fue el 8% del total de Cambiemos, sí. No creo que vaya a ir a Najul en octubre. O al menos no todo.
No creo que vaya todo. Yo también comparto contigo, uh-huh. Porque ese es el radicalismo más puro.
Digamos. Claro, el que está enojado con el radicalismo pro, digamos.
Exacto. Sí. Ese es el radicalismo más puro, el que va a morir con la bota puesta, como dicen algunos.
Claro.
Con su forma de hacer la política. Y que no está de acuerdo con lo que se está haciendo en el radicalismo a nivel provincial. Y me parece a mí que eso, y algunos votos que pueda arrastrar el peronismo de otros sectores que no han entrado, que han quedado fuera de la elección general en octubre, bueno, habría que ver ahora, ¿no? O sea, ahora lo que hay que mirar un poquito es el partido peronista hacia adentro. Cómo se va a comportar la distinta rama del peronismo.
Claro.
En la elección de octubre. Si hay una posibilidad concreta de arrebatarle 2 diputados nacionales obtener 2 diputados nacionales del peronismo en la próxima elección de octubre, que puede ser en función de los números que se estuvieron viendo, creo que ahí sí van a traicionar todas, porque recordemos que el primer candidato es Omar Félix y el segundo es la candidata de la lista de
Juan y Jofre, Cecilia Juri.
Uh-huh. Por lo tanto, el kirchnerismo mendocino va a tener que trabajar muy fuerte para convalidar lo que logró en esta elección, en estas PASO, uh-huh. y lograr la base de sustentación para tener un legislador a nivel nacional.
Así es, así
es. Que no sería malo lograr en esta elección tener un legislador propio, el kirchnerismo mendocino, tener un legislador a nivel nacional.
No, sin duda, sin duda. Sin duda, sabiendo que le quedan 2 años a Carmona y le quedan 2 años a Sagasti en el Senado también.
Claro, entonces, ¿no? hay que mirar en realidad qué va a pasar de aquí a octubre. Creo que la elección de octubre también va a marcar algún hito. Y también un poquito vamos a ver qué está pasando con el... Porque las elecciones nos absorbieron bastante el día de ayer y esta semana nos van a tener bastante comprometidos en los tiempos. Pero digo, también hay que mirar qué va a pasar con el resto de las actividades y sobre todo en la economía argentina.
Claro, ¿no? Claro.
Porque mañana tenemos un vencimiento del EBAC que son 530.000 o 540.000 millones de pesos. Hay que ver qué va a pasar con ese EBAC. Porque, ¿verdad? Si hubiera sido un triunfo aplastante de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires... seguramente se calmarían los ánimos, pero la elección de ayer fue muy pareja. En algunos casos se dice que hubo el kirchnerismo, en algunos casos dice que hay votos que no le han sido asignados y quedan de ellos, por lo tanto hay una discusión de fondo ahí con respecto a la titularidad de esos votos, que seguramente los inversores van a estar mirando muy de cerca, uh-huh. qué está pasando con las elecciones en Argentina, los inversores internacionales, porque digamos, si de golpe la justicia electoral dice, bueno, en realidad los números dan que Cristina ganó por un un punto de diferencia, aunque sea, marca bastante con respecto a lo que puede venir en el futuro, ya que Cristina representa lo que el inversor internacional está tratando de evitar, ¿no? Y eso hace que la economía argentina tenga estos problemas que viene teniendo desde hace 18 meses, lo siga manteniendo. No hay cambio de tendencia concreto. Pero bueno, la sociedad le ha dado un respaldo en algunos sectores, sobre todo la provincia de Buenos Aires, en algunos sectores. Yo creo que los sectores más ligados al agro han sido los que han... El interior de Buenos Aires son los que le han dado todavía un poco más de crédito al gobierno nacional, pero más, yo diría que porque en realidad Vidal se ha puesto al hombro de la campaña las últimas dos semanas.
Claro, tal cual.
Entonces, le tiene que agradecer, Cambiemos a Vidal y a Rodríguez Larreta en Buenos Aires, los votos que han obtenido. Y me parece también, y comparto con lo que dicen algunos analistas, que el triunfo de Carrido en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en lugar de ser una cosa muy positiva para Cambiemos, yo no lo vería tan así, porque en realidad empieza a tomar vuelo propio Carrido, empieza a tener un liderazgo en Ciudad de Buenos Aires que le puede cambiar un poquito la perspectiva a Carrido dentro de la estructura de Cambiemos.
Que venía un poquito marginada, a pesar de que ella se abre paso a los codazos, pero bueno. Lo que pasa es que el paladar negro siempre fue priorizado, digamos, en el PRO.
Pero Carrió tiene una personalidad, una estructura mental que la puede llevar a romper lanzas con Cambiemos o con el PRO, en realidad, en función de algún objetivo personal que se haya planteado.
Sí, sin duda. Muy polémica. Así las cosas, Dante.
Sí, lamentablemente, digamos, se ensució bastante el tema del recuento de votos. Esto me parece que es una situación que, si hubiera sido un gobierno peronista que hubiera tenido esta situación, no sé qué hubiera pasado con los medios. Hoy, la verdad que no se habla mucho del tema. Está como solapado y no hay una postura concreta por algunos medios de comunicación, a excepción de dos o tres, y después, en realidad, vamos a ver qué va a pasar en octubre, porque también miremos si esto a la sociedad le gusta o no le gusta esta situación donde hay muchas dudas de qué pasó con los votos.
Sobre todo, porque, claro, cuando al final están peleados, sin duda.
Claro, porque en verdad cuando vos mirás que a las 11:30, 12 de la noche, se anunció el triunfo por 6 puntos, 4 puntos, no me acuerdo ahora, y después a las 4 de la mañana estás diciendo, mira, estamos casi iguales y faltan contar mesas de distrito donde realmente el peronismo tendría un buen nivel de aceptación, es un poco raro. Llama bastante la atención esta situación. Y yo no sé si la sociedad en definitiva va a aceptar este tipo de manejos, porque yo no recuerdo situaciones donde se haya tenido este estado de situación. Recordemos que cuando perdió Kirchner en Buenos Aires, a manos de Narváez.
Narváez, sí.
Se anunció se perdió por un voto, dos votos, y bueno, se anunció la pérdida de la elección de manera muy muy tranquila. O sea, se perdió.
Sí. No se prestó para dudas, digamos.
Ahí te
quiero preguntar tu opinión y si tenés idea de cuánto significa económicamente de que el hecho de que el recuento provisorio lo haga una empresa privada.
Y en realidad eso se venía haciendo, pero lo que pasa es que, digamos, el tema es el control de los sufragios, bueno, el traslado y el control de los sufragios siempre estuvo a cargo del correo, y esta vez Indra tiene una participación que es más de control, no tanto de recuento, sino de control. Lo que pasa es que ahora con esta situación, yo no sé, bueno, es la justicia electoral la que va a tener que tomar cartas en el asunto,
claro,
y
claro,
tomar todas las medidas necesarias para transparentar el conteo de votos, ¿no?
Son urnas que valen oro en este momento, ¿no?
Y sí, porque vos te imaginas cualquier imputación, cualquier anulación de una mesa o de un sector, puede cambiar, porque es tan finita la diferencia finita, que puede cambiar. Muy finita.
Sí.
También hay que mirar qué rol va a jugar Massa. Massa que no llegó a un 20%, uh-huh. Que estaba en el orden del 15%, si mal no recuerdo.
Es 15.5, sí, estoy mirando ahí.
¿Cuál va a ser el rol de Massa? ¿Va a seguir negociando con Cambiemos o va a adoptar una postura totalmente opositora? Uh-huh. Porque en esto de querer dar de baja a Cristina Kirchner a nivel nacional, le está costando caro a muchos, incluso a los gobernadores. Si no, miremos el caso del gobernador de Córdoba.
Claro, sí. Que no le salió la jugada, pero bueno.
No le salió.
Le contamos a la audiencia, llamó a no votar a Cambiemos, a pesar de que habían sido en el 2015 acérrimos defensores y responsables del triunfo de Macri en Córdoba con casi el 70% en el provincial. Esta vez Schiaretti llamó a no votar a Cambiemos, sin embargo Córdoba se volcó nuevamente hacia el oficialismo.
Sí, en realidad cuando uno mira algunos distritos, por ejemplo, sorpresivo lo de San Luis, muy sorpresivo. Realmente me parece que ahí no sé qué ha pasado. Córdoba es otra sorpresa. Santa Fe terminó ganando el peronismo, por muy poco, pero está ganando el peronismo, uh-huh. En Santa Fe.
Son raros los resultados, hay que decirlo.
Cuando uno mira y son muy raros, porque perder por cinco décimas, es muy raro. Muy raro, es como que se estaban mirando las cartas entre jugadores, digamos, se estaban mirando las cartas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, es lo que realmente es lo que tenemos, no tenemos más que eso. Y hay que mirar un poquito cuál va a ser la actitud, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición, ¿no? Cuál va a ser la postura que va a adoptar la oposición con respecto a esta poco transparente conteo de votos al final. En algunos distritos, no digo que en todos los distritos sea igual. Mendoza fue realmente rápido. Al principio hubo algún parate que después se solucionó. Muy buena elección de Juan y Jofre en el primer distrito. Indudablemente la estructura que había montado Félix en el sur lo ayudó muchísimo. Y lo que logró en algunos distritos, evidentemente se vuelve a tener en los intendentes una llave para lograr un número importante en toda la provincia.
Sin duda. Muy bien. Bueno, Dante, como siempre, yo seguiría. Estoy acá mirando los números mientras hablamos y voy...
Los números siguen dando sorpresas,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando uno mira, entra a la página y mira y cada vez se encuentra mínimas diferencias, pero ya siempre hay alguna sorpresa. A mí me sorprendió muchísimo Santa Fe, que venía perdiendo, y hoy de la mañana me encuentro con que ganó por muy poquito, pero ganó el peronismo. Y ganó un peronista con una fuerte ascendencia, con una fuerte ligazón a Cristina.
Uh-huh.
¿Te imaginas que si mañana, después del conteo de la justicia electoral, dicen Cristina ganó por un voto, no, por un punto, lo que sea, ¿qué va a pasar?
Claro, recordemos la audiencia que por más que sea un voto de diferencia no define nada, sino que lo que define octubre, lo que define en términos simbólicos. No,
acá no se elige, acá no estamos eligiendo legisladores, acá estamos confirmando las posturas de algunas listas únicas,
claro.
Y derimiendo internas, como fue en el caso del peronismo en Mendoza, donde hubo tres listas, ganó la de Félix, segundo salió Unidad Ciudadana y tercero la lista que llevaba a Planús como candidato.
Bastante más lejos de lo que esperaban, me parece, además.
Yo creo que sí, yo creo que eso implica perdedores y ganadores. Creo que Tanús y la gente que representaba su lista fueron los que salieron con mayores niveles de pérdida, si vos querés definirlo de alguna manera, uh-huh. En el peronismo mendocino. Una sorpresa lo del Juan y Jofre, y lo de Omar Félix, una persona que viene del sur, poco conocida en lo que es el Gran Mendoza, que se instaló en poco tiempo también y logró con una estructura en base a los convenios con los intendentes posicionar a un peronismo que viene en búsqueda de tratar de recomponer la fuerza política a nivel provincial con otra postura desde el punto de vista de lo que sería la organización y estrategia en el territorio.
Sin duda, sin duda. Bueno, Dante, como siempre, bueno, un gusto. Seguimos analizando. No. Nosotros le hemos prometido a nuestra audiencia darle un poco de descanso con el tema electoral en un año que es complicado, pero bueno, vamos sí. a seguir analizando.
No, bueno, decirte que en realidad mañana es un día clave. Mañana vence el LEVAC. Vamos a ver cuánto es la tasa que va a ofrecer el Banco Central para que la gente se quede en el LEVAC. Que el tema eleccionario no ha sido claro, por lo tanto yo no sé qué va a pasar con los inversores, cuál es la postura que van a tomar los inversores. Si hubiera sido un triunfo de 4 o 5 puntos de Cristina, yo estaría preocupado si fuera el Banco Central, porque en realidad van a tratar de decir, bueno, me salgo de los pesos, me voy a los dólares y me voy del mercado. Este triunfo pírrico, si lo querés definir de alguna manera, hasta hoy, hasta estas horas del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, tampoco es un buen augurio, ¿no? Porque creo que internacionalmente el hecho de tener esta desprolijidad de anunciar un triunfo a las 11:30, 12 de la noche y después a las 4:30 tener un número totalmente distinto, es desprolijo. De alguna manera es desprolijo y creo que eso los inversores internacionales, básicamente, no son tontos y miran mucho ese tipo de situaciones.
Sin duda.